También siempre decimos, ¿no?, que hay que tener una mirada, un ojo a la historia, ¿no? Estamos en un fin de semana que de cierre de propuestas para las PASO y entendemos que también es un momento para reflexionar, como lo mencionaba Graciela Landricini, por ejemplo, ¿no?, planteando que la decisión de Unión por la Patria tiene que ver con evitar que sigan creciendo propuestas como la de Javier Milei, que tensionan la situación política de nuestro país hacia límites que nos hacen mirar nuestra historia, las partes más oscuras de nuestra historia, ¿no?, con tantos enfrentamientos que hemos tenido, tantas situaciones complejas que terminaron también derivando en el presente en el que estamos. Y este mes, el mes de junio, es un mes con 4 fechas, podemos decir, que nos llevan a repasar nuestra historia. Estuvimos hablando del bombardeo a la Plaza de Mayo en el 55, también el levantamiento del general Valle en Campo de Mayo en el 56, un año más tarde, luego en 1973 la masacre de Ezeiza, y más cercano a nuestra historia podemos sumarle a estas fechas la masacre de Avellaneda. Todas estas fechas, bueno, tienen al peronismo, ¿no?, de una u otra forma como protagonista. Así que queremos hablar con alguien que se especializa justamente en estos temas, que nos puede hacer recorrer estas fechas para reflexionar sobre ellas. Vamos a hablar con Ramón Torres Molina. Es un abogado en derechos, especialista en derechos humanos, podemos decir. Fue docente universitario en abogacía en La Plata, pero tiene un historial realmente mucho más grande. Ha sido presidente del Archivo General de la Memoria, desde donde han realizado investigaciones históricas sobre estas fechas de las que estamos mencionando, las 3 primeras. Ha sido abogado de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, diputado nacional a fines de los 90. Convencional Constituyente, lo hemos consultado sobre ese tema también. Es un honor realmente darle la palabra, así que no vamos a extender más esta presentación. Lo vamos a saludar. Ramón, buenos días. Aquí estamos en la mesa de Radio Nacional. Alejandro Azaroff, Nelson Namuncura y Natalia Gili. Buen día, gracias por atendernos.
Buen día, muchas gracias a ustedes por la entrevista.
Bueno, Ramón, queríamos proponer que la audiencia pueda compartir tus reflexiones, tu repaso sobre estas fechas históricas. Escuchamos una entrevista hace muy poquito en otro medio y por eso nos motivó realmente a convocarte para hablar y repasar estas fechas que tiene que ver con, estamos hablando ya de más de medio siglo para atrás, con el bombardeo de la Plaza de Mayo, por ejemplo, pero que han dejado heridas y que además entendemos que tiene que dejar enseñanzas también para nuestra sociedad, ¿no?
Sí, exactamente, ¿no? Cronológicamente, de las fechas que has indicado, la primera sería la de 1955 con el bombardeo de Plaza de Mayo. Y eso es un hito en la historia argentina, porque es el comienzo del terrorismo de Estado. Hubo en el año algún otro acto terrorista con anterioridad, en el año 53, en un acto donde se colocó un acto del peronismo, donde se colocó una bomba y tuvo muertos y heridos en la entrada del subterráneo en Plaza de Mayo durante una concentración. Pero este hecho del 55, decimos el punto inicial de la violencia de los últimos años de nuestro país, que vivió por décadas hasta diríamos el 89, con el intento de toma del cuartel de la Tablada, o el 90, que fue el último intento golpista, es el inicio de la violencia sistemática en nuestro país, 16 de junio del 55. Pero además, el inicio del terrorismo de Estado, porque parte del aparato estatal, que tiene una finalidad propia, que en este caso era la defensa nacional, actúa en contra del pueblo. La aviación naval bombardea Plaza de Mayo cuando hay una concentración popular, primero porque se considera que había un acto de desagravio a la bandera iba a haber vuelos de aviones, y después porque hay una concentración cuando se advierte que se trata de un intento golpista, una concentración popular en el lugar. Y entonces es el único hecho de la historia donde la propia Fuerza Armada del país bombardea a su propio pueblo. Porque hay algo, unos antecedentes parecidos, como el bombardeo a Guernica durante la Guerra Civil Española, pero eso ocurre en un contexto de guerra civil y la población de Guernica es bombardeada por la aviación alemana e italiana de otro país, que bombardean a una ciudad en el contexto de una guerra civil. Y a veces se suele citar también como otro bombardeo el de La Moneda en el golpe de Estado que se hizo contra el gobierno de la Unidad Popular presidido por Salvador Allende. Y es un bombardeo concentrado en la Casa de Gobierno de Chile y defendida la Casa de Gobierno por los equipos de defensa que tenía el presidente. Entonces este es un hecho único. Una Fuerza Armada bombardea a su propia población. Hicimos en el Archivo Nacional de Memoria una investigación que fue publicada en el 2010 y ahí se constató con certificado de función, con todos los datos, 309 víctimas fatales, 309 muertos, pero eso no indica que sean la totalidad. Puede haber más, debe haber más. Y ese golpe de Estado, intento de golpe de Estado, en definitiva, fue juzgado por los tribunales militares. A esos hechos correspondía pena de muerte, se puso penas bajas o reclusiones por tiempo indeterminado. En definitiva, de inmediato se consagró un sistema de impunidad en ese golpe de Estado.
Además que, claro, quedó, si bien no se concretó ese 16 de junio de 1955, quedó eclipsado de alguna manera por lo que ocurrió en septiembre, ¿no?
Por esa razón, ¿no? Porque primero porque el gobierno de Perón inicia una política de pacificación y entonces promueve penas bajas, salvo para responsables más importante es que se le pone esa pena de reclusión por tiempo indeterminado, y en esa política de pacificación que dura hasta el 31 de agosto del 55, no se le da la importancia y la gravedad al hecho que había ocurrido, ¿cierto? Y después lo tenemos como vencedores el 16 de septiembre de 1955.
Bien.
Otro hecho que ocurrió y que marcó también el mes es el levantamiento del general Juan José Valle, que luego fue fusilado, ¿no? Esto ocurrió también el 12 de junio del 56.
Sí, es el del 9, 10, 11 y 12 son los fusilamientos. Es un hecho que, en realidad, a veces me consideran que yo he estudiado estos temas, pero en realidad los he vivido a estos hechos, ¿no? Claro, he leído después materiales publicados en este sentido, ¿no? Pero el 9 de junio, el 9-10 de junio de 1956, se produce el levantamiento del general Valle, que tiene distintos lugares donde se produce el estallido, ¿no? Pero se combate en La Plata. Hay intentos de levantamiento en Campo de Mayo, en Avellaneda, en la Escuela de Mecánica del Ejército, y se produce el fusilamiento en el basural de José León Suárez de 6 civiles y 6 fusilados que sobreviven a ese hecho, a pesar de las heridas que tuvieron, ¿no? Lo que describe Rodolfo Walsh en Operación Masacre. Entonces acá de nuevo hay una con estos fusilamientos hay una ruptura de toda una tradición histórica que evitaba los fusilamientos, no fusilaba personas en los casos de conflicto interno, ¿no? Por primera vez desde el siglo XIX, desde el 1830, la década de 30, que se fusilaron siguiendo una práctica de General Paz, y como respuesta a esa práctica de General Paz, se fusilaron oficiales prisioneros. En esa época no ocurría eso. Y entonces, es un nivel de violencia no acostumbrado por nuestra población, ¿no? Yo viví los combates, vi los combates de La Plata, durante toda la noche, como la intervención de muchos civiles, los intentos que tuvieron al intentar tomar objetivos militares y policiales. Siempre recuerdo la sangre del infante de Marina muerto en un gran charco de sangre que se encontraba en la puerta de la casa de Rodolfo Walsh, y él lo menciona en Operación Masacre, ¿no? Entonces es un ese hecho desacostumbrado, es un hito en la resistencia peronista, ¿no? Quizás el hecho más importante de la resistencia peronista es ese, ¿no? Los combates en La Plata fueron intensos durante toda la noche, del 9 al 10 de junio, ¿no? Los últimos minutos del 9 y hasta la madrugada del 10. Y con la participación de la aviación, que atacó al regimiento 7 de Infantería sublevado, ¿no?
Ramón,
recuerdo haber... Sí.
No, por ahí también para la audiencia, que seguramente es de distintas edades, recordamos que estamos hablando de un contexto de proscripción política en el que después del golpe de Estado de 1955 se prohibió el peronismo, ¿no? Entonces,
claro.
Este es un contexto de violencia política, podemos decir, muy fuerte a través de la negación de un sector muy importante, ¿no?
Frente a la dictadura, el objetivo de General Valle, el manifiesto que publican y dan a conocer, es el inmediato llamado a elecciones, ¿no es cierto? Elecciones libres. En cambio, el peronismo estuvo proscripto 18 años. Fue un intento de restaurar el sistema democrático en nuestro país.
Vale también remarcar, ¿no? Porque hay... Hoy en la sociedad hay una gran parte de la sociedad que dice, pero cuentan la historia completa, una de uno y otro lado, que estos son los actos de terrorismo que se, de alguna manera, avalaron desde el Estado, ¿no? Que es lo que muchas veces se repudia.
Claro, son los actos que comete el Estado contra la población o contra aquellos que sostienen objetivos populares, ¿no? Como en el caso de el movimiento revolucionario encabezado por el general Valle, con participación de militares a quienes se los fusila con la formalidad de un pelotón de fusilamiento y con el asesinato de civiles sin esa formalidad. Y todo eso con objetivos populares y democráticos.
Ramón, nos quedan unos minutitos nada más. La verdad que es un montón para hablar el tema, pero de alguna manera señalar esto, ¿no? Que fueron la antesala de la dictadura militar y estos hechos, ¿no? Y quería pedir una reflexión en todo caso, alguna comparación con el momento presente en el que estamos viviendo, porque muchas veces vemos que hay discursos que tensionan al punto de querer eliminar al otro, ¿no?
Sí, eso es lo que ocurre en forma permanente a lo largo de nuestra historia, ¿no? Viene de la oposición, contraposición que se hace entre civilización y barbarie, ¿no? De Sarmiento, que es una interpretación de la historia que se mantuvo durante mucho más de un siglo, y la eliminación del oponente, el adversario, del enemigo, ¿no? Sarmiento lo planteaba como violenta, Alberti lo planteaba como sustitución de la población. Y bueno, y esto se crea con un mecanismo de odio, lo vemos hoy muy muy marcadamente, porque tienen que recurrir a elementos ideológicos irracionales que hacen que sectores de población actúan en contra de sus propios intereses, ¿no? Porque nadie racionalmente puede apoyar o desarrollar ideas o políticas que van en contra de su nivel de vida, su salario. Nadie racionalmente puede poner en peligro lo que significa la soberanía de la patria, del país, la dependencia de otros centros extranjeros. Sin embargo, ello ocurre y ello es basado en una ideología que se maneja con elementos irracionales y que crea el odio contra sectores de la población que representan intereses populares, ¿no? Esa es la realidad que ha ocurrido a lo largo de la historia y sigue ocurriendo en la actualidad.
Bueno, Ramón, llegamos al final, nos quedó fuera la masacre de Ezeiza, si la podemos mencionar así, pero bueno, entendemos también que, lo dejamos para otra oportunidad y entendemos que también refleja esa intolerancia que estaba, a la que estaba haciendo mención, pero lamentablemente hacia dentro del mismo movimiento, ¿no? Como fue el movimiento peronista en aquellos años, en 1973.
Bueno, sí, son todos hechos que se van encadenando, ¿no es cierto?
Muchísimas gracias, Ramón.
Gracias, ¿eh?
Gracias a ustedes.
Hasta la próxima. Bueno, era Ramón Torres Molina, como les decíamos, fue presidente del Archivo Nacional.